sí, está bueno eso de que, obviamente uno para encontrar esa música tenía que ir a los recitales, ¿no? Y claro, yo no sé si eso hoy, el hecho de por ahí a través de internet tener la posibilidad de conseguir un montón de música, no sé si por ahí como que quitó un poco de gente en los shows, ¿no? A veces me da la sensación que sí, otras veces no sé. ¿Vos qué pensás?
Mirá, no sé si es así, porque nosotros sabemos muy bien de que hay discos que salen y a los dos minutos ya están subidos en la red.
Sí.
Así me pasa a mí con los discos solistas, así pasó con los discos de Ricardo y con los de Sirio, los de Alma Fuerte, los de Drenaje, todo lo que estamos haciendo. Pero yo creo que cuando el producto, o sea, cuando una agrupación o un músico lo que hace en vivo es bueno, y le pone toda la polenta arriba del escenario, la gente igual se acerca y le gusta ver la banda en vivo. Yo soy un tipo más de tener ese concepto que me gustan las cosas en vivo. Yo, por ejemplo, los discos tanto míos como Alma Fuerte no los escucho tanto. Los tengo metidos dentro de la cabeza y cada vez que voy a un concierto a tocar respecto a unas líneas armónicas. Y después me gusta jugar mucho con lo que es la improvisación y con lo que pasa en el momento. Claro. El resultado real y genuino es cuando vos vas a ver la agrupación en vivo. Y
sí, ahí está la posta, ¿no?
Ahí está la posta y yo creo de que sí, que hay gente que se sigue sumando a los conciertos y quieren ir a verlos en vivo. Y por eso a mí no me tiembla mucho las patas por ese asunto, ¿viste?
Cuando van girando por el interior, por ejemplo, ¿no? Con Alma Fuerte, y toda esa cuestión que tienen tan, ¿no? De folclore, ¿no? Y de una banda así de tierra, ¿no?
Sí.
¿Le dan un poco más de lugar a eso o no? ¿O hacen un show que es más o menos el que está planteado en cualquier lugar?
Nosotros vamos con una... con una lista de canciones.
Sí.
Puede pasar de que por ahí en el hotel donde estamos parando, o a veces en los camarines, decimos, che, me gustaría tocar esta canción acá, ¿no? Y bueno, listo, agarramos y siempre andamos con una criolla, algo, y lo tocamos un poco ahí en el camarín, y lo tocamos. Sucede eso también.
Sí, y cuando entran en ese proceso de grabación, ¿no?
Sí.
¿Cómo desarrollan eso? Yo, ya del lado de fan de Alma Fuerte y eso, siempre me colgaba con eso, con cómo laburan ustedes la canción, o las canciones generalmente.
Mirá, yo lo que hago es producir canciones casi todo el tiempo.
Sí.
A ver, por medio de la improvisación me salen cosas, las grabo en un pequeño grabador que tengo digital. A veces grabo todo lo que sapo. Y después escucho y encuentro riffs, encuentro pasajes, melodías, partes armónicas que están buenas como para desarrollar una canción. Hay veces que por ahí, qué sé yo, ese pedacito,
sí,
lo escuché y dije, uy, cómo bueno que está esto, y me pongo a tocar sobre eso, y si voy desarrollando otras partes y termino haciendo una canción. Eso yo después lo grabo en un pequeño estudio que tengo yo, que no deja de ser una computadora con un programa para grabar,
sí,
donde toco una batería, hago un bajo, una guitarra, y hago una zapada de un solo como para armar la canción desde principio a final.
Sí.
Una vez que yo tengo más o menos 13 canciones, ahí sí le grabo un CD a cada uno y se lo doy.
¿Y Ricardo muchas veces le pone letra a eso que vos tocaste?
Exactamente. Por general le doy un CD con una melodía y otro CD sin la melodía. ¿Entendés cómo es? Estamos a la distancia y empezamos a laburar así hace mucho tiempo. Desde Piedra Libre que trabajamos así. Aunque él todavía estaba acá en Buenos Aires, pero... Sí. Yo ya en esa época me empecé a interesar por tener algunas cosas como para poder producir. De esa manera también se agilizan mucho los ensayos y todo lo que es la parte de sacar las canciones.
Claro.
Y después cuando llega el momento, que decimos. Yo lo que espero es que, por ejemplo, en el caso de Álamo Fuerte, que Ricardo venga y me diga, che, Tano, tengo un par de letras. Cuando me dice tengo un par de letras, de nunca hay títulos. O sea, viste el CD que me diste, sí, el tema 3, el tema 6 y el tema 5. Bueno, entonces ya es momento de empezar a ensayar ese disco. Nosotros tenemos un disco con 13 canciones ahora, que está ahí.
Claro.
Eso es lo que yo le di a ellos.
Son 13 canciones. Que eso es lo que puede llegar a ser el próximo disco.
Sí, seguramente va a ser. Entonces, eso está armado de principio a final con la parte de estribillo, puente, de dónde iría el solo todo. En cuanto yo veo que la letra comienza a estar, entonces quiere decir de que ahí está el enganche del tipo, ¿no es cierto? Entonces ahí ya empezamos a decir, bueno, vamos a hacer unos ensayos, che, bien, Beto, vamos a juntarnos, el trío, vamos a hacer unos ensayos. ¿Y escucharon algo? ¿Vamos a escuchar algo de los temas? ¿Sí? ¿Vamos? Sí, por ahí cada uno ya venimos con los temas más o menos. Lo empezamos a tocar y no dejan de salir arreglos también cuando se ensaya. Porque uno a veces, lo que yo compongo, digamos, de que es una maqueta tipo un bosquejo.
Sí.
Está armado el material. Pero hay veces que cuando estás tocando y lo estás tocando ya en vivo, ya con las perspectivas de terminar cada canción, cada obra, por ahí dije, acá me sugiere darle una vuelta más de estribillo, ponele.
Claro.
O acá vamos a hacer este final, viste que yo hice tum, tatapum, bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a dejarlo sonar, vamos a terminar con un feedback, ¿entendés? Acá vamos a utilizar una palanca para enganchar con otro tema. Todas esas cosas van saliendo de esa manera.
Claro.
Y después, si entramos al estudio, cuando está el total del material terminado. O sea, cuando ya están todas las letras, cuando Ricardo tiene la melodía, dice, sí, loco, graben que ya tengo los temas, ya los estoy cantando todo. Entonces nosotros sí hacemos unos ensayos, ponele que hacemos 7, 8 ensayos. Sabiendo los temas ya, ¿no?
Claro.
Ahí nos metemos en el estudio, sí. Y queremos grabarlo así, no ensayar 2 meses y entrar al estudio.
Grabar de una, rápido.
Mantener eso, ¿viste? Porque es muy gracioso también, a veces. Uno está concentrado. El estudio tiene un mal. En cuanto vos empezaste esta parte, no me salió bien, vamos a tocarlo de vuelta, acá no me gustó, es como que te enganchás y llega un momento loco de que
no termina más.
Sí, yo me quiero ir lo más rápido posible el estudio, ¿viste?
Vos decís, mejor grabar tipo 60, 70, ¿no? Casi como sí. A una toma, si es posible.
Sí, por lo general se graban dos tomas o a veces tres, ¿viste? Y hay muchas cosas que se utilizan en el estudio, como clip y sí. Un par de cosas como para que uno tenga, digamos, lo tengas con mejor tempo. Pero a raíz de esto, no tiene que dejar de ser una cosa fluida, ¿me entendés? Porque claro. Cuando te pones muy metódico, viste, muy esta parte, hay que tocarla así, acordate que le pegás ahí, viste. Bueno, está bueno cuando uno agarra, loco, ¿me entendés? Y por ahí acomodó algo o arrastró y nos estamos viendo, nos estamos riendo porque fuiste vos.
Claro.
¿Entendés? Ahora, se mantiene esa frescura como de tocarlo en vivo también.
Igual también hay una relación entre vos y Ricardo, o sea, no por dejar al resto de la banda afuera, digo, en el recorrido de Alma Fuerte, hay como una relación musical muy, muy, que de manera natural se da así como simbiótica, ¿no? O sea, se conocen mucho, ¿no? Sí. Y es como que lo que cada uno hace cuadra perfecto con lo que...
Sí, no nos preguntábamos qué vamos a hacer, ni si está bien o si está mal. Yo cuando le doy material a Ricardo no me llama para decirme, che, esto no... Al menos, nunca pasó eso. Lo que sí puede pasar es que me diga, Tano, vos sabés que acá esta altura me quedó baja. O de pronto, acá no, si no dejo letra acá, ¿entendés? O me queda corto, quiero decir algo más. Por eso viene bien cuando empezás a ensayar.
Claro.
Puede llegar a pasar eso, pero por lo general nosotros estamos trabajando de esa manera y así es como sale. Yo conozco los registros de Ricardo. Yo canto una melodía en una altura, yo sé que a él le tengo que bajar un grado, ponele, ¿me entendés?
Claro.
Para que él llegue.
Para que llegue bien, sí.
Entonces, dentro de la melodía que yo hago, yo a él le bajo un grado y yo sé de que él puede escribir perfectamente en esa. Él me dice a veces, vos escribime la melodía y hacé los solos. ¿Viste? No importa si son zapados. No importa. Porque en realidad terminan siendo todos zapados los solos. Uh-huh, uh-huh. En el estudio lo mismo. Dice, pero a mí los solos a veces me sugiere cosas y me dictan cosas para escribir.
¿Y cuando lo haces en vivo, te pasa de tocarlos muy distinto?
Mirá, cuando yo termino el disco lo escucho mucho.
Sí. Igual
voy con una noción, no te voy a decir de que sale todo en el momento. Yo tengo un radio dentro del diapasón donde sé dónde voy a hacer tan solo de cada canción, pero cuando toco en el estudio, yo me engancho con el momento, lo que está pasando en ese momento. Entonces, por ahí pide para otro lado.
Uh-huh.
Después agarro, lo escucho y soy de estar en el estudio hasta la mezcla.
Sí.
La parte de la masterización no, porque molesto.
Ya molesto.
¿Viste? O sea, voy con la guitarra, toco, lincho la pelota técnico. Entonces, uno lo viene escuchando, calculá que estás dentro de todo un mes escuchando eso y siempre te llevas una viola y vas tocando y después lo escuchás y es como que vos tocás, sabés lo que hiciste, ¿te acordás?
Claro.
Y es como que lo vas ensayando hasta el momento que tocas en vivo.
¿Y en vivo lo tenés como una referencia o en vivo tocas el solo, lo que te nace en ese momento?
En vivo hay solos que por ahí una noche se me dio por tocarlo como está en el disco y hay otras veces que aprendo de acuerdo al momento, disparé para otro lado. Pero siempre respetando varias partes que son registradas ya, porque es así. Vos sabés que... Bueno, no sé si le puede pasar a Vin, porque Vin está muy lejos de lo que sería la punta del escenario. Pero a mí me pasa de que hay un grupo de pibes que están en ciertos lugares, o no sé, por ahí hay siempre 10, 20, a veces son más. Pibes que cuando llegan el solo están haciendo ademanes con la mano porque lo tienen grabado en el bocho, y cuando los hago diferentes se ríen como diciendo, hijo de puta, lo cambió.
Claro.
Y se hablan entre ellos, ¿viste? Hacen todo ese tipo de cosas.
Es que acá pasa que el público canta lo solo, ¿viste? Es rarísimo eso, ¿no?
O correcto, sea, es así, coincido con vos.
No sé si en otros lugares pasa. Una vez creo que era Eddie Vedder que decía eso, de Pearl Jam. Decía, yo nunca había visto un público que cante lo solo, dijo él. ¿No? Lo cantan lo solo, los riffs.
Los riffs.
¿No? Es...
Sí, sí, pasa,
es raro.
Pasa eso. Está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Vos sabés que a mí, yo nunca le había prestado tanta atención hasta que tocamos, por ejemplo, en lugares como Al Boys o Mandarin Park, ¿me entendés? Que son lugares al aire libre, grandes.
Uh-huh.
Y de estar tocando un tema como Caballo Negro o Sopra Pampero, que vos estás solo ahí en el escenario con la criolla. Bueno, en este caso uso una guitarra Godín con cuerda de nylon, ¿no? Y estar tocando y escuchar que todo el mundo está coreando cada partecita, ¿me entendés? De esa canción. Y yo ahí cuando lo advertí, que fueron en ese momento que donde había mucha gente, me emocionó muchísimo.
Claro.
Y tenés que... A mí me pasó de que tenía que hacer fuerza para concentrarme y tratar de no pifiar, y tratar de no errarle o no chingar, ¿me entendés? Ir acomodando, uh-huh, porque te conmueve todo eso que está pasando. Y vos estás tocando, o sea, conocés que es tu canción que la estás tocando, pero decís, ¿cómo puede ser, loco, de que están coreando esto? Que para mí es un tema tocado en criolla sin más, uh-huh, ponele, ¿me entendés?
Uh-huh. Y lo conocen todo encima, lo tararean.
Sí, lo conocen, lo tararean. Lo mismo pasa con las letras, cuando hacemos las canciones. Es terrible.
Está muy bueno. Tano, te agradecemos la visita. Sabemos ahí, ya comentaste, tocando por todos lados, corriendo por todos lados, así que te agradecemos que te hayas podido hacer un tiempo para pegarte una vuelta por acá.
Sí.
Acá dejan saludos. Hay un montón de saludos, pero hay uno de la mujer del Yankee. ¿Se le deja un saludo?
Mira vos, Yankee, sí.
Te deja un abrazo. Bueno, y otros más, de otras bandas que están ahí dejando.
Bueno.
La gente de las Marionetas Viajeras que tocaron, estuvieron el sábado con la renga.
Estuvieron allá.
Estuvieron con la renga ahí, ¿no? Llevando los muñequitos y todo eso.
Sí, increíbles. Son muchachos increíbles.
Es muy divertido, ¿no?
Sí.
Cuando los subieron ahí al escenario se cagaban de risa.
Sí, no, aparte, observa mucho los movimientos, ¿viste?
Es igual.
Está buenísima la marioneta. Y bueno, y son unos tipos muy copados. Ellos a veces van en los trenes y van haciendo el espectáculo, se van con su grabadorcito, ponen la música, ¿cierto? Y tiene una predisposición terrible siempre.
Sí, sí, es muy divertido. Te vieron este fin de semana ahí también con la renga.
Fíjate bien.
Tano, te agradecemos la visita.
No,
así que...
al contrario, yo le agradezco a ustedes por este espacio.
La gente ya sabe cómo entrar ahí en Facebook y todo para estar ahí al tanto de toda la fecha y todo lo que van a estar tocando este fin de semana, el que viene y todo lo que vos comentaste de Alma Fuerte y los shows tuyos. ¿Hay alguna en especial del disco tuyo que recuerdes que sea como para tirar ahí? ¿O es la cantidad de fechas que venimos manejando, esa de La Pampa?
No, sé que estoy el 27 en La Pampa. Después voy a estar... creo que es 4, 5 y 6 de septiembre, creo que esto es Mar del Plata, Benito Juárez y Bahía Blanca. Después hay algo en Trastienda, acá en Capital, que es para el 26, creo, de septiembre. Y hay algo también en La Plata. Y después está Rosario Santa Fe o Rosario Córdoba, y hay otro más en Capital, pero yo soy muy colgado, ¿viste? O sea, yo lo que pido es que me avisen por lo menos 15 días antes, una semana antes.
Para saber que tenés que ir.
Y si no, me llama el manager, que es el mismo Alma Fuerte, me dice, Tano, mirá, que se arregló. Pero hay muchas cosas que se están arreglando sobre la marcha.
Claro.
Y está muy entretenido eso, porque te mantiene el bocho. Bueno, acá, por ejemplo, otra vez salió lo de Mendoza, ¿no?
Sí.
Y entonces dije, ¿qué toqué en Mendoza la otra vez? Entonces ya empezás a reactivar, ¿viste? Agarrás una lista y decís, uno, este no, va, bueno, vamos con este.
Acomodando todo.
Y ya vas acomodando todo.
Claro, está muy bien. Tano, gracias, loco, ¿eh?
No, al contrario, lo agradezco mucho.
Hasta luego.